Pues son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las autoridades afganas investigan el ataque en el que han muerto tres turistas españoles. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Aunque han trascendido pocos datos sobre sus identidades, la Generalitat de Cataluña ha avanzado que se trataría de turistas catalanes, algo que no ha confirmado Exteriores. El ataque se ha producido en uno de los enclaves más turísticos de Afganistán, Manu Raez.
El atentado se ha producido en Bamiyan, que es una de las ciudades más turísticas de Afganistán. Los españoles abatidos en el tiroteo formaban parte de un grupo de extranjeros que se encontraban de visita a Bamiyan para ver uno de los reclamos del país, las dos enormes estatuas de Buda levantadas en el siglo V y que fueron destruidas por los talibanes en 2001.
Por cierto que allí en Afganistán las inundaciones han dejado al menos 57 muertos y una decena de desaparecidos en las últimas horas. Más de 350 en total desde que comenzaron estas inundaciones hace una semana. Y a tres semanas para las elecciones europeas, Pedro Sánchez ha dejado claro que va a seguir cuestionando a los medios de comunicación que no siguen al dictado sus pretensiones. Además, va a centrar su campaña en la evolución de la economía española, como es habitual. En la mañana del fin de semana de COPE, el catedrático de la Universidad de Valencia, José Emilio Bosca, ha reconocido que las previsiones son positivas, pero que esconden una profunda brecha de riqueza entre generaciones.
Una cosa es mirar al crecimiento del PIB, y en esto pues podemos coincidir que los datos son buenos o muy buenos en los últimos dos años, incluso las previsiones a un año, pero claro, esto no se está traduciendo ni en una mejora muy importante de la desigualdad. Algo ha mejorado la desigualdad de la renta en los dos últimos años, y ni mucho menos en términos de desigualdad de la riqueza.
Además, el Papa Francisco visita hoy Verona con una intensa agenda. Ya se ha reunido con sacerdotes y consagrados, también con los niños, pero todavía tiene por delante el encuentro Arena de Paz, un almuerzo en una cárcel junto a los presos y la misa en un estadio de la ciudad, Ángeles Condé.
En la Basílica de San Zeno, patrón de la ciudad de Romeo y Julieta, Francisco ha pedido a los confesores que perdonen todo y siempre, y que confesarse no sea una sesión de tortura. El Papa ha deseado que Verona sea una ciudad de misericordia y de amor.
Señátela così, Verona.
Considerada así Verona como la ciudad del amor, no solo en la literatura, sino también en la vida, y que el amor de Dios os acompañe. Os bendiga y, por favor, os pido que recéis por mí, pero rezad a favor, no en contra.
A favor, no contra, Grazie.
A continuación ha respondido a las preguntas de los más pequeños. Les ha pedido que sean un signo de paz y que no tengan miedo de ir a contracorriente. En la Arena de Verona, el Papa participa ahora mismo en un encuentro centrado en la justicia y la paz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras conocerse su adiós, Jesús Navas carga contra la directiva del Sevilla en una contundente carta. Xavi Lasso.
Sí, el pasado jueves el club publicó un vídeo en el que el propio jugador anunciaba su marcha final de temporada. Hasta ahí todo normal, pero este viernes a medianoche, Navas publica una extensa carta dirigida al sevillismo en el que dice cosas como: no puedo ver así a mi Sevilla, siempre se me ha dicho que podía estar aquí hasta que quisiera y nadie me ha despejado las dudas, o que no ha habido ninguna llamada de quienes debían proponer mi continuidad. Una carta que ya tiene reacción porque hay rueda de prensa convocada por parte del Sevilla para las 10:30. Hablará el presidente del Nido, Carrasco. Y en otro capítulo más de los líos está en el tema del Barça. Parece que las aguas se han calmado un poco y de momento el equipo entrena esta mañana a las 11 y Xavi habla a la 1 en rueda de prensa. Veremos si hay alguna novedad. En lo meramente deportivo, en primera solo hay un partido. Es a las 9, el Alavés Getafe. Ya saben que la penúltima jornada de liga ya es en horario unificado, casi en su totalidad. Donde sí hay mucho fútbol es en segunda división. A las 2, Andorra-Burgos. A las 4:15, Huesca-Racing y Leganés-Sporting. Y a las 9, Eldense-Levante y Tenerife-Amorebieta. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 4.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE. Comienza aquí fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Efectivamente, si quieres, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado 18 de julio y habrá nubes y lluvias en la mitad norte de la península. Las precipitaciones serán fuertes en Cataluña, que falta hace. Después preguntaremos a Olcina los detalles y sobre todo detalles también del verano súper caluroso que se nos acerca. Ya lo has oído, 3 españoles han sido asesinados en Afganistán. Parece ser que se trata de catalanes que visitaban los famosos budas de Bamiyan. Todavía nadie ha vindicado este asalto armado y el incidente ha provocado además la muerte de un ciudadano afgano y otros 7 heridos, entre ellos al menos otro español. Como no tenemos embajada allí, los cadáveres van a ser repatriados a través de la delegación de la Unión Europea. La identidad de los asesinados no ha trascendido. Tan pronto tengamos algún detalle, te la proporcionaremos. Y hace 20 horas, Podemos dio un paso ciertamente alarmante. Llevó al Congreso su plan para controlarnos, para controlar a los periodistas y a los medios de comunicación. El partido pretende que propietarios, atención, accionistas, directores y trabajadores de los medios de comunicación tengamos que declarar nuestros bienes como hacen los diputados o los altos cargos de la administración. Escuchamos a Yone Belarra.
Quien presenta un programa de televisión o de radio de mucha audiencia o es director o directora de programas de un gran medio de comunicación tenga que hacer también una declaración de bienes, porque a mí me gustaría saber cuáles son los intereses económicos que tiene el señor Pablo Motos. Me gustaría saber qué intereses económicos tiene el señor Antonio García Ferreras, porque me parece que eso es interesante para saber y entender qué tipo de información dan en sus programas de televisión.
Porque tú lo digas, bonita. O sea, lo que te interesa a ti y a tus comilitones es saber si Carlos Herrera alquila o tiene piso en propiedad, si Servidora ha invertido en bonos del Estado, si Alsina ha ahorrado, si Ana Rosa Quintana tiene un chalé. Y todo ello sin que los medios de comunicación en los que trabajamos tengan absolutamente nada que ver con el Estado, que de esta manera fiscalizaría la sociedad libre. Es una típica maniobra marxista: apropiarse de la gestión de lo privado y convertir en estatal la libre acción de los medios para controlar el poder. Pero, criatura, ¿cómo vamos a investigar y denunciar a los poderosos si estos pueden investigarnos? En todas las sociedades libres son las leyes y los jueces los garantes de la libertad de expresión y quienes establecen sus límites. Y así ocurre en España. Este ataque frontal a la libertad y la privacidad va en la línea de las denuncias del gobierno contra los medios y recupera las peores costumbres de los medios soviéticos, donde había que tener carné para ejercer el periodismo. Por el puro prestigio de las empresas en las que trabajamos, los periodistas nos anteimponemos un código que nos impide no solamente publicitar nuestros intereses privados, sino incluso aceptar regalos, prebendas o viajes interesados. Es curioso este celo fiscalizador, que no se emplea, sin embargo, donde debiera. A saber, en el exquisito cuidado que, por ejemplo, debieran tener los representantes públicos y concretamente el presidente de la nación y su mujer para deslindar sus intereses privados de la gestión. Esta semana, 2 colegas nuestros, Nacho Cardero, director del Confidencial, y Francisco Mercado, periodista de Es Diario, han presentado ante el juez instructor Juan Carlos Peinado las cartas de Begoña Gómez a favor de varias empresas en 2 concursos públicos convocados por un organismo del Ministerio de Economía. Uno de los empresarios favorecidos por este enchufe, Carlos Barrabés, había colaborado, para más señas, con la mujer del presidente en el máster que ésta dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Escuchamos al periodista Nacho Cardero defender justamente la labor de los jueces a su paso por el tribunal.
Garantizar el interés general y la veracidad de las informaciones publicadas por el Confidencial y en el derecho fundamental de los ciudadanos a estar bien informados. Y nada más, chicos.
¿Cómo es posible que pese semejante sombra sobre la mujer del presidente y que nadie nos explique nada? Pedro Sánchez fue entrevistado ayer en La Sexta por Ferreras y fue lógicamente preguntado por este escándalo. Escuchad la desenvoltura con la que disimula lo que ha hecho su mujer.
Begoña Gómez, ¿lo ha hecho todo bien?
Por supuesto. Es que aquí no hay caso, hay fango, ¿no? Es que no son cartas de recomendación, son declaraciones de interés. Una declaración de interés a un concurso, en la adjudicación, lo ha dicho Red.es, ni tampoco se incorporó esa declaración de interés.
No son cartas de recomendación. Ahora se llaman declaraciones de interés. ¿Mm? O sea, si yo le pido a un amigo que contrate a uno de mis hijos, es una declaración de interés. Tomad nota de la expresión, porque filológicamente denota una gran imaginación. Ni desmintió ni explicó estos enchufes, porque no puede. Porque existen esas cartas. Y no hay país del mundo libre donde el dirigente de una nación o su mujer puedan favorecer a determinados empresarios en lugar de otros, y menos en concursos públicos, solo porque son sus amigos. ¿Cómo ha afrontado el jefe del gobierno las pruebas que obran contra él? Yéndose a su casa 5 días de vacaciones. ¿Y las bases del partido ya consideran resuelto el asunto? Ahora vamos a las elecciones europeas del día 9 de junio y a otra cosa mariposa. Por cierto, ayer por la tarde, es noticia de hoy, en un comunicado la cúpula de Esquerra Republicana de Cataluña anunció que dejará en manos de sus militantes la decisión de formar gobierno o con el PSC de Salvador Illa, que ha ganado las elecciones, con Puigdemont, que ha quedado segundo, o convocar nuevas elecciones. Se nos está pegando el sanchismo. Sírvase usted mismo. Se entiende que los que llevan un partido tienen la responsabilidad de gobernar y por eso cobran y gozan de ciertas prebendas. Bueno, pues como Pere Aragonés ha dimitido tras el desastre electoral y Oriol Junqueras se ha hecho un Sánchez y ha anunciado que se va primero a reflexionar y que asumirá la presidencia del partido unos meses después y en un congreso en noviembre, si así se lo piden los militantes, pues ala, que ellos se resuelvan el papelón. ¿Qué va a votar esta gente? Pues me imagino que un gobierno catalán con el PSC, pero la verdad no lo sé. En cualquier caso, no lo sabremos nosotros hasta después de las europeas, porque estamos en campaña otra vez este mes y aquí a nadie le interesa mojarse. Y un par de comentarios de color. Ayer estuvo en Madrid y en la sede del diario La Razón, Javier Milei, presidente de Argentina, presentando su último libro y no dejó de llamar la atención, muy en su estilo. El mandatario ultraliberal que está desmontando el peronismo en su país y el control administrativo que había y que está bajando la inflación que atenaza a los argentinos, no defraudó con su retórica florida y sus ataques a los zurdos, que es como él llama a la izquierda. Milei se empleó a fondo para explicar la diferencia entre el colectivismo y el libre mercado y por qué es peligroso quitar a unos para compensar a otros.
El cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo. El poder es un juego suma cero. Y si lo tienen los zurdos, no lo tenemos nosotros. No dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno que es el socialismo nos gane.
Y antes de cerrar este editorial, me gustaría dar espacio a un hombre de 90 años que ha estado en tu vida y en la mía. A veces dedicamos mucho tiempo a los próceres y a los políticos, pero resulta que nuestro alrededor está lleno de españoles que trabajan y crean, que transforman de forma interesante nuestro entorno. Después del Concilio Vaticano II, que transformó profundamente a la Iglesia Católica, hubo necesidad de cantar de otra manera, de cambiar el latín y los ritmos de siglos para acercar la liturgia a los fieles. Y entonces hubo un zamorano de nombre Miguel Manzano que se puso a componer un montón de cantos que católicos y no católicos hemos escuchado en las ceremonias y hemos cantado, aunque sea en bodas y comuniones. Pues ha muerto con 90 años, será músico e investigador y será sobre todo recordado por sus salmos para el pueblo. Etnógrafo, organista, ensayista y ha contribuido a la recopilación del folclore zamorano, creando entre otras cosas un grupo de música, A lo Llano, enormemente prolífico y dejando tras de sí una nutrida carrera. Algunas de sus creaciones, como Jerusalén, forman ya parte estelar de la Semana Santa zamorana. Y aquí queríamos darle las gracias por una vida laboriosa, callada y fecunda.
Jerusalén, 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 omnere, Dominum Deum.
Y a las 10:18 de la mañana, las 9:18, voy a hacerte una pregunta. ¿Has pasado en las últimas semanas un catarro, un resfriado, un gripazo? A lo mejor recuerdas que el domingo pasado, Servidora tenía la voz muy tomada. Y resulta que, bueno, por razones privadas me hice un test y aquello era COVID. Me ha sorprendido, francamente. Un COVID además muy florido. No con muchos detalles neumológicos, que son los más preocupantes, pero sí con dolor de cabeza, con escalofríos, con sudores fríos, con dolores corporales, con toda una serie de detalles que nos llevan directamente a la enfermedad que nos tuvo encerrados en casa. Entre otras cosas, una fatiga extrema. Y claro, vamos a preguntarnos qué está pasando. La incidencia de COVID parece mantenerse en cifras bajas, 8,9 casos por cada 100.000 habitantes según el último informe del Instituto de Salud Carlos III. Pero, ha ocurrido algo en Estados Unidos con una de las variantes que puede hacernos alzar una oreja. Juan Fierro es el corresponsal de COPE en Washington. Juan, buenos días.
Buenos días, Cristina. En lo que va de año, más de 3.200.000 estadounidenses se han infectado de COVID. 280.000 necesitaron hospitalización y casi 29.000 murieron, una media de 600 muertos a la semana. Unas cifras que se conocían tan solo unos días antes de que los responsables del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas hayan detectado una nueva variante de la enfermedad, que han llamado FLIRT y que ahora mismo es la dominante aquí en los Estados Unidos. La nueva variante preocupa, ya que se ha podido detectar cambios en la proteína de la espícula, que juega un papel fundamental en el modo en el que el COVID-19 coloniza nuestro cuerpo y nos hace enfermar. Una preocupación que aumenta, ya que solo el 22% de la población estadounidense está al día en la vacuna contra esta enfermedad. Los síntomas registrados hasta el momento son muy similares a los de otras variantes del COVID.
Pues queremos preguntarnos en qué medida esta variante de COVID puede saltar a nuestro país, si lo ha hecho ya, cómo está evolucionando la epidemia. Y para ello saludamos a don Julián Olaya, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas e internista del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
A mí reconozco que me ha dejado helada la contundente respuesta del test cuando ha señalado que acabo de tener COVID. Parece que eso no se ha acabado.
Bueno, es que realmente el virus que produce la COVID, el SARS-CoV-2, nunca se ha ido. Desde que irrumpió en nuestro planeta, ha estado con nosotros. Lo que ha dejado de ser, y usted lo ha dicho cuando ha expuesto el problema, ha dejado de ser la enfermedad que fue, a Dios gracias, en el 2020 y en 2021. Pero jamás ha dejado de irse. Lo que es importante es que ahora distingamos entre dos cosas, entre lo que es sufrir una COVID-19 leve, por muy sintomática que sea, por muy hecho polvo que esté uno cuando está con ese constipado o con esa infección respiratoria, en la población común, y lo que puede ser un COVID-19 para los pacientes de alto riesgo, para los pacientes que están inmunosuprimidos, que ahí sí que podemos tener un problema.
Claro, efectivamente, yo pensaba, si le pilla a una persona de 80 años esta fatiga, este dolor corporal, estos dolores de cabeza, estos escalofríos, verdaderamente puede ser desagradable. En este momento estamos en pocos casos, 9 por cada 100.000 habitantes. ¿Han notado ustedes alguna incidencia primaveral?
Bueno, lo que sí que está siendo cierto es que se está viendo un aumento de incidencia a nivel de la comunidad, en lo que es en la calle, podríamos decir. Esto todavía no se ha traducido en que haya un número significativo de ingresos hospitalarios, que al final es lo que nos interesa desde el punto de vista de la salud pública. Lo que interesa es que los hospitales puedan responder a ese número de ingresos de forma más o menos respetable, que podamos dar una atención buena. Y no se está viendo, de momento, un aumento de ingresos significativo a nivel hospitalario en toda España.
Uh-huh. ¿Qué le dice esta variante norteamericana, la que en Estados Unidos sí ha generado y está generando ya alarma hospitalaria, el FLIRT?
Pues vamos a ver, cuando uno empieza a estudiar el problema del SARS-CoV-2, ve que constantemente, aunque no nos enteremos, están apareciendo no nuevas variantes, porque las variantes implican cambios en la estructura del virus, en las proteínas del virus muy significativos, sino sí pequeños linajes que decimos, que descienden ya desde hace tiempo, desde hace año y medio, 2 años, de Omicron siempre, y Omicron siempre ha mostrado un perfil mucho más benévolo en la relación con nosotros, con los humanos, es la que hizo posible que ya esto no fuera tan terrible, junto con la vacunación. Pues lo que decía, lo que está habiendo constantemente son nuevos linajes de Omicron. ¿Qué se ha visto en Estados Unidos? Que desde finales de marzo aparece un nuevo linaje derivado de otro que se llamaba JN1, y que es el que llaman KP2 o que se ha dado en llamar FLIRT. Bien, esto es ahora, en mayo, un 30% de los casos que se están viendo en Estados Unidos, esta nueva variante. Pero eso no ha implicado que haya más mortalidad. Los datos que daba su corresponsal en Washington, en Estados Unidos, manifiestan una mortalidad que viene en descenso desde marzo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que inquieta o podría inquietar, pero sin transmitir nunca alarma a la población? Lo que inquieta es que sí que parece que provoca más infecciones, que es más fácilmente transmisible que el linaje previo, que es el que hoy por hoy, ese linaje previo que tenía en Estados Unidos, es el que hoy por hoy tenemos en España, el BA286. Es una situación dinámica, insisto, posiblemente en pocas semanas, como ha pasado con otros linajes, pues KP2 llegue aquí y vaya poquito a poquito imponiéndose.
O sea, este FLIR todavía no lo tenemos en nuestro país.
Este FLIR todavía, lo que tenemos es JN1, que sería la madre, por decirlo de alguna forma, de KP2, y todavía estamos pendientes de que se nos den los resultados de los tipajes de esta última semana. Siempre lo que da el Instituto Salud Carlos III son resultados a una semana vista. Esto es, ya están publicados, o sea, la semana del 5 al 12 de mayo. Y ahí todavía no aparece KP2. Pero obviamente estamos viendo que hay un aumento de casos en la calle. Luego posiblemente, de alguna forma, está empezando a circular. Estamos en un mundo global. Cuando decía usted, Cristina, si llegará KP2, si llegará FLIR a España, pues posiblemente sí, llegará a España, llegará a todo Occidente, porque tenemos un tráfico aéreo intenso, porque la gente se mueve, pero lo importante es que eso sigan siendo nuevos linajes de Omicron y que no se traduzca, como decía al principio, en una mayor tasa de hospitalización. ¿Qué es lo importante? Lo de siempre, pensar en los más débiles que tenemos en nuestras casas, en nuestras familias, en los que tienen enfermedades crónicas, y ahí hacer uso de la prudencia. Si estamos con deficiencia respiratoria, no visito, o si estoy viviendo con un paciente inmunosuprimido, me pongo una mascarilla cuando voy a atender a ese paciente inmunosuprimido, a ese familiar inmunosuprimido. Eso es lo importante.
Bueno, Bueno, pues desde luego se pega muchísimo. Empieza por un dolor de garganta, por lo menos lo que a mí me ha pasado. Fue además la noche del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, y todas las personas que vimos ese partido y que después nos despedimos, porque no nos quedamos a cenar, lo cogimos. O sea que esto se pega un montón, doctor.
Bueno, pero hay que pensar que el Madrid pasó a la final. Eso es fundamental.
Eso es verdad. Y casi compensa. Casi compensa. Pues muchísimas gracias, doctor, por ayudarnos en esta mañana. Y gracias a don Julián Olaya por estar con los oyentes de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate el aire acondicionado Split 1x1 Higher Inverter Wi-Fi por 579 euros.
Y financialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda, web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares. Una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid. Aventura. Amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, arándanos de origen nacional
a solo 1,99 los 300 gramos.
Buenísimos, así de fácil.
Así de Aldi.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online, sabe. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMark, 25 años siempre listos.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Conejo entero por solo 6,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Oye, que hoy sábado 18 de mayo se celebra el Telefónica 100 Live en el Estadio Santiago Bernabéu. Una auténtica fiesta de la música para celebrar esos 100 años de historia de la compañía con, atención, Alejandro Sanz, Hombres G, Ana Mena, acompañados de Taburete, 84 y también de Laporte. Las entradas del concierto están agotadas, lo siento, pero no pasa nada porque podrás disfrutarlo a partir de las 8:30 de la tarde en Movistar Plus. Así que ya sabes, no te lo pierdas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ayer anunciaba yo en Alberto Herrera que íbamos a hablar de cómo cuidar al cuidador. E inmediatamente ha habido respuesta por parte de nuestros oyentes. El que no tiene un hijo enfermo o discapacitado, tiene un padre con Alzheimer, una madre con Parkinson, un problema, pues lógicamente, de mera ancianidad. Y a lo largo de la existencia, antes o después, uno tiene que pasar por la etapa de cuidador. Pero ojo, que puede ser bastante extenuante. Vámonos al diván con Marían. Muy buenos días, Marían Rojas.
Buenos días, Cristina. Pues traéis un tema que estoy seguro que todas las personas que nos escuchan, especialmente las mujeres, ya entenderemos por qué las mujeres pues se sienten aludidas con este asunto, ¿no? Que es quién cuida al cuidador, quién cuida de las personas que cuidan a los demás. Y buscando para prepararme el ratito este sábado, buscaba las cifras, ¿no? Un poco en España, y entonces pues leía ayer como muy actualizado. Pues el 76% de las mujeres de 18 a 74 se dedica al cuidado de allegados todos los días.
Uf, o sea, fuerte. El 76%.
Sí. Y dice, y entonces dice, pues, porque claro, que estamos hablando de cuidar, pues desde médico, enfermero, auxiliar, trabajador social o familiar.
Claro.
Y claro, y el 80% son mujeres. Entonces, claro, partimos de la base que es que estamos hablando de cifras muy grandes. ¿Ah? Porque el 76% de las mujeres de 18 a 74 se dedica al cuidado de los hijos, nietos, padres o personas con discapacidad. Entonces,
qué
claro,
impresionante.
Es que es una
cifra. Sabía que iba, era muchísimo, pero no semejante extremo. Bueno, bueno.
Claro, o sea, es decir, al final uno dice, bueno, cuido de mis hijos o mis hijos, ¿vale? Pero es que tu hijo puede ser que te levantas 3 veces por la noche, puede ser tu hijo enfermo, puede ser, ya no te digo si el niño tiene una enfermedad un poco más grave o una discapacidad, pueden ser muchas veces el cuidado de los padres, tanto los que viven en la misma casa como los que vas a visitar pues a la residencia de ancianos, los que vas a visitar a su casa, los que les llevas la compra, los que les llevas al médico. Es decir, yo que esto en consulta muchas veces pregunto a todos, pero como vemos más frecuente en mujeres, y le digo, ¿cuánto tiempo dedicas a cuidar? ¿No? Porque esta es una pregunta que me parece súper importante, porque al final la vida, o sea, hay una parte que por eso a veces nos confundimos, que es el amor. O sea, el amor es el eje de la vida. Y el amor es hacer la vida agradable a los demás, y hacer la vida agradable a los demás es que requiere muchas veces cuidarles. Pues es que hacerle la vida agradable a mis padres, irle a comprar lo que le gusta, ir a casa, darle conversación, llevarle a los nietos, jugar al parchís, ponerle una película. Es decir, hay una parte de cuidado, pero hay una parte de amor, hay una parte de desgaste, porque a veces ese padre está sordo, ese padre está enfermo, ese padre está gruñón, ese padre te recibes la crítica de lo que sea. Entonces, claro, mucha gente piensa y que, claro, yo cómo voy a quejar, claro, yo no me puedo quejar, yo lo que me ha tocado, ¿no? Yo me, me lo decía ayer una paciente que ahora mismo está cuidando de sus dos, de su padre y de su madre, que los dos están muy enfermitos. Su marido ha tenido un ictus y tiene un hijo pues con una dislexia, que tiene un problema, que tiene que llevar a una especie de que no lee bien, que en el colegio le han llamado la atención varias veces y tal, ¿no? Entonces me dice, yo me dedico a cuidar, me decía ayer. Entonces mira qué bien, digo, te voy a hablar de ti mañana en la COPE. Entonces me dice, yo me dedico a cuidar. Yo
claro, es en la vida moderna esto se mezcla además muchas veces con otras responsabilidades, desde hacer la compra y ocuparse de llevar una casa hasta tener un puesto de trabajo. Realmente a veces la presión es extrema y la persona no se da cuenta.
No se da cuenta, y luego ya, o sea, te estoy hablando del caso donde cuidas a familiares, pero luego está el enfermero, el auxiliar, el celador, el médico, los que nos dedicamos a cuidar a las personas en su sufrimiento. Entonces, claro, el que cuida en casa, pues claro, no es remunerado. El que va a visitar a familiares o los que se lo llevan al médico es un tema que es de familia, por lo tanto, da la sensación de que, claro, es familia, no te puedes quejar, y en el otro te pagan, tampoco te puedes quejar. Y yo no digo que se trate de quejarse, yo digo que se trate de que todos nosotros, que esto es un concepto que trato en el libro nuevo, que lo llamo la batería mental. Es un tema que me encanta porque lo uso muchísimo en consulta y a mí me ha ayudado a entenderme a lo largo de la vida. Es decir, es como que todos nosotros tuviéramos una pila con la que nos levantamos por la mañana, en nuestra capacidad de prestar atención, de enfocarnos, de gestionar nuestras emociones. Has dormido más o menos 85% de batería, y a medida que va bajando el día, el que va pasando el día, esa batería va bajando por el tráfico, el hacer mil recados, por el trabajo, la vida misma que todos tenemos. El problema es que cuando llegas al 20% entras en lo que yo llamo esa peor versión de ti mismo. Comes mal, abres la nevera, te enfadas, lloras, te metes en TikTok de forma descontrolada. Es decir, entra ese momento donde pues ya te cuesta abajo sin frenos. Y ahí, pues muchas veces donde cometemos los errores, vivimos irritados. El problema es que a veces no nos damos cuenta que esa pila se desgasta muy rápido, pues por diferentes razones. Y hoy en lo que nos atañe es que las personas que cuidan, cuando pierden esa dirección, ese rumbo, esa ilusión, esa capacidad de entender que ese cuidado tiene un sentido, sea porque eres médico, sea porque eres auxiliar, sea porque cuidas de tus padres mayores o porque trabajas en una residencia de ancianos, una de las cosas que pasa es que esa pila se descarga a toda velocidad. Hace unos meses impartí una sesión a cuidadores, a directores de residencias de ancianos de toda España, y yo les explicaba, tenéis una labor maravillosa porque acompañáis a gente mayor, pero claro, en España tenemos el tema del sobreenvejecimiento, es que 2 de cada 10 personas ya tiene más de 65
claro,
años.
Claro.
Es que claro, todo el mundo tiene a alguien que en algún momento le tiene que cuidar.
Sí, sí,
y claro,
sí.
Y son personas que encima tienen este componente, pues que sufren, que tienen dolores, que tienen síntomas físicos, que oyen menos, que ven peor, que no entienden las cosas, que necesitan sus tiempos en una vida donde vamos acelerados, donde hemos metido el fast, que le digo yo tanto en este libro, ¿no? Hemos metido fast a la vida, ¿no? Entonces, contaba el otro día aquí uno que trabaja, que va, que viene, que tal, y que cada vez que va a ver a su padre, a su cara, su padre, pues todo en lentitud. Explícame bien entonces el tema ahora mismo de Israel. Cuéntame por qué, no sé qué, y todos otros, papá, entonces el tema de tal y otro, no, háblame más despacio. Entonces, claro.
Sí, no tiene eso. Vamos a ver si podemos dar unos consejos a estas personas sobre cómo afrontar esta circunstancia, Marían.
Bueno, lo primero que creo es que cada cual que me esté escuchando que diga, yo cuido a alguien. Todo el mundo, espero que todo el mundo cuide a alguien, porque la vida es que si no es muy, muy, muy monótona, muy dura y muy vacía. Y entonces, este cuidado lo hago feliz, es un cuidado que a veces me carga. Y a veces uno se siente culpable porque le cargan el cuidado de sus hijos. Y a veces es que uno no lo está sabiendo gestionar bien, o a veces es que los hijos son muy intensos, a veces es que uno está sin energías y sin fuerzas, a veces es que la conciliación, que hemos hablado muchas veces de ello, es tan sumamente agotadora que uno de repente todo se le hace bola, ¿no? Poco diagnosticar. Segundo es, cuido porque quiero, cuido porque soy la única persona que puedo cuidar, cuido con ilusión, cuido con resignación, cuido con rabia, cuido porque...
Ya, lo que pasa es que eso no tiene mucho remedio, ¿no? Quiero decir
no,
que...
pero identificar las cosas, identificar las cosas es el primer paso para gestionarlas mejor. Y luego decir, vale, que si yo me quedo, hablaba el otro día yo con una paciente, que una semana al mes ella se encarga de todo lo que tiene que ver con sus padres, ¿no? Pues yo esa semana le he puesto tips para recargar la batería. De hecho, tú esa semana, la semana anterior, tienes que llegar con energía, o sea, no puedes llegar machacada por tu trabajo, porque ya se ha organizado de cierta manera para poder hacerlo, ¿no? Es decir, también medir nuestras fuerzas. Y porque
es curioso, o sea, a lo mejor incluso negro sobre blanco ponerte un horario que te permita también el tiempo de recarga.
Claro, es que esa es la clave. Esa es la clave, Cristina. El tiempo de recarga. Es decir, como le pregunto yo a mis pacientes, el otro día se lo decía yo a una auxiliar de enfermería que está cubriendo la baja de una compañía y está. Dice, es que cuando me dicen, hay otro paciente, ya me pongo de mal humor. Digo, no puede ser, porque tú sabes que ese paciente necesita a su manera que tú entres generando un buen ambiente. Y a veces es que los propios médicos, enfermeros, con las condiciones que trabajan,
sí.
Pues es que les cuesta la vida, porque nadie se preocupa. Uno piensa que es que el cuidador tiene tal vocación que puede cuidar eternamente sin jamás descansar porque tiene vocación. Pero sea la madre, o sea el médico, o sea la enfermera. Es decir, que parece, y esas personas tienen su propia batería, su propia necesidad de recarga. Y yo siempre digo que cuidas mejor cuando cuidas con energía, con ilusión, con sentido de que eso se hace por algo. Si lo haces enfadado, quemado, saturado, sin pila, lo que le transmites a la persona es una cierta irritabilidad, frialdad, te proteges. Y entonces a la otra persona, pues claro, nadie, me acuerdo de otro día, una señora muy mayor que veo en consulta, la veo ya muy poco, está bien, pero viene de vez en cuando a contarme y es viuda. Y tiene una cuidadora que me dice, me da la vida, porque no sabes con qué cariño me trata. No, claro, dice, mi ilusión es cuando le viene el lunes y le cuento las 3 horitas que estoy con ella, cosas. Y bueno, pues esta persona que viene a atenderla, a cuidarla, pues lo hace con ilusión. Y claro, hay personas que, yo lo entiendo, es que a veces las condiciones, tanto económicas como estas personas, pues que vienen a veces de otros países, que vienen pues de buscar un dinero extra y entonces vienen con la mínima fuerza y energía posible, pues bueno, que sepamos que esos que cuidamos a veces somos su halo de alegría, su chispa de felicidad de esos momentos, que no hay otro contacto.
Yo, fíjate, desde mi experiencia ahora de cuidadora también, porque como me toca como a todo el mundo, creo que pedir ayuda, por ejemplo, que es una cosa en la que ni siquiera caemos, puede ser muy
interesante,
porque de vez en cuando, porque te eche alguien más lejano de la familia una mano, no pasa nada.
Bueno, te voy a contar, hace poco me pasó con una paciente mía que, agotada de cuidar a sus padres, el padre se ha caído, la madre tiene un inicio de demencia, los hermanos viven fuera de España y entonces ella encima tiene hijos, el marido va y viene, no sé qué, y entonces lloraba y lloraba y lloraba y no puedo cuidar más y no me paraba de decir, es que ya no puedo. Entonces le dije, ¿pero a quién podemos llamar? Entonces me dijo, ¿pero cómo voy a llamar si es mi familia? Digo, bueno, pero tendrás. Entonces de repente me dijo, pues mira, tengo una prima y una amiga mía que, pero esto ya desde como la calma. Y me decía, es que ¿cómo voy a pedir ayuda para que me ayuden?
Pues hay que pedir.
Lo tendría, y hay que pedir. Y que si tenemos a alguien, pues que hay mucha gente, muchas veces que dice, es que no me has pedido. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace unas semanas tenía yo un tema y se me pues esto que uno intenta sacar todo adelante, todo. Y me desahogué con una persona y me dijo, ¿pero cómo no me has llamado? Y digo, pues que a veces uno no se le ocurre saber que hay otros que te pueden ayudar, que tanto te has metido en que te lo tienes que sacar tú todo. Y me dijo, que sea la última vez. Mira, me regañó tanto que me vino fenomenal. Dijo, mira, a partir de ahora tengo que saber que incluso en estos momentos puedo pedir ayuda.
Pues ahora te tengo que regañar porque nos tenemos que ir ya por el tiempo de radio. Marían Rojas, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Cristina. Un gran
hasta
abrazo.
Luego. Muchos de los que me escucháis os desplazáis al trabajo en transporte público. Es una forma barata y cómoda, práctica. Hay que ver lo que un trayecto de cercanías puede dar de sí. Hay quien aprovecha esos minutos para relajarse escuchando música o la radio. Hay quien lee, como Jesús García Ercilla o Marcio Ortega. Están los que duermen. Y aquellos cuyas cabezas traman sin parar. Eso es lo que le pasaba a Javier. Este malagueño empleaba más de una hora al día en un vagón de cercanías desde Fuengirola, donde reside, hasta su lugar de trabajo en Málaga. Consultor de finanzas y amante de la lectura, aprovechaba esos trayectos para dar forma a una idea que le rondaba la cabeza. Había soñado con una escena muy chula para un libro y se puso manos a la obra. Y entre andenes y vagones, Javier Castillo dio vida a su primera novela, El día que se perdió la cordura. No sé si sospechaba que estaba ante una carrera literaria imparable y mundial que continúa en ascenso con su séptima novela recién salida del horno. Javier Castillo, muy bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¡Qué barbaridad! Imaginabas...
Te pones nervioso al recordar estos momentos en el tren.
¡Qué bonito, eh! Imaginabas en esos viajes de tren el camino que ahora mismo llevas a todo meter.
Para nada, para nada. Al contrario, me imaginaba que a ver si a mi mujer le iba a gustar el capítulo que estaba escribiendo ese día. Es que no pensaba nada más. Es que era muy así, muy inocente todo.
Qué
luego
bonito.
Ha pasado esta locura.
Qué bonito, sí, sí. Fíjate, eso puede animar a muchos de nuestros oyentes. Pues el pasado 16 de abril llegaba a las librerías la muy esperada Grieta del Silencio, que edita Suma de Letras, la última entrega de la trilogía protagonizada por la hipermega famosa gran protagonista de Javier Castillo, la periodista Miren Trix. 5 años guardando el secreto. ¿Ha sido fácil mantenerlo en silencio?
La verdad es que no, bueno, dejé alguna pista que otra ya de lo que iba a ser el último libro, en el anterior, en el Juego del Alma, y la gente estaba como esperando a ver si me adentraba en ese enigma final y no, los más avispados, y luego cuando ya lancé la novela, ¿no?, y conté que iba a ser sobre el caso de Daniel Miller, que es el hijo del inspector que mucha gente conoce ya en los otros dos libros, en La chica nieve y en el Juego del Alma, la acogida ha sido increíble, vamos, ha sido muy muy abrumadora y súper agradecido con esta explosión inicial de la novela y ojalá que llegue muy lejos, ¿no? Y con muchas ganas de visitar ciudades, de que la gente lo lea y conocer en primera persona las impresiones, pero bueno, ya está siendo tan bonito que...
Qué bonito.
Que tenía muchas ganas de... También porque cuando planeé la novela en 2019... ya sabía que iba a ser 3 novelas, ¿no? La chica de nieve, el juego del alma. Y sabía esta tercera, no tenía título entonces, pero sí sabía tenía muy clara la trama. Y ese viaje de contenerme y decir, venga, cuando llegue el momento la escribiré, cuando llegue el momento la escribiré. Me ha costado contenerme, ¿eh?
¡Qué bonito! ¿Es cierto que lo has pasado mal escribiendo este cierre de la trilogía?
Sí, lo he pasado muy mal, pero porque es una novela, yo creo que la más emocional de todas las que tengo. Es una novela en la que todos los personajes en un momento u otro se rompen en mil pedazos y los vemos desmoronarse. Y también porque para mí es como despedirme de alguien que está como muy dentro, ¿no? Yo sabía que este iba a ser el último libro de la saga de la periodista Miren. Es verdad que te lo puedes leer en el orden que quieras, pero para mí era ya como el último que iba a escribir sobre ella. Y de algún modo u otro era como despedirme, ¿no? Y afrontar todas esas emociones, esa despedida, esa sensación de que estaba cerrando como una etapa de mi vida, lo pasaba muy mal, ¿eh? Había momentos en los que estaba escribiendo con las lágrimas recorriéndome la cara.
Oye, y Javier, ¿y cómo se determina que un personaje tiene que llegar a su fin?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que el personaje como que necesita transformarse, ¿no? Y una vez que esa transformación está completa, ya es como un momento de decir, bueno, y ahora que siga él solo, ¿no? Una vez que ya esté transformado, pero parte de esta idea inicial de que tenemos un personaje que en su infancia, imagínate que es una larva, y la vemos transformarse en el último libro y sale convertida en mariposa, ¿no? Y es como, una vez que ya es una mariposa ya no piensas, bueno, ¿y qué más le hago, no? No, al contrario, ya la deja de volar.
Me gustaría ponerme en la piel de los oyentes que todavía no conozcan la obra de Javier Castillo, aunque es verdad que La chica de la nieve es famosísima porque está en las series de televisión. Imaginemos a alguien que no conozca todavía tu obra y que no sepa quién es Miren Trix. ¿Qué podemos desvelarle de este personaje?
Bueno, Miren es una periodista de investigación que empezó como periodista en 1998, se incorporó como al periódico más importante de Estados Unidos como becaria entonces, pero luego se consiguió ese hueco y ese puesto y ir ganando nombre como periodista de investigación. Y además ha escrito un libro que se llama precisamente La chica de nieve, y a raíz de ese libro en el que detalla cómo busca gente perdida, se hace como más famosa aún. Pero tiene una particularidad, y es que ella en la universidad sufrió una agresión sexual que no se resolvió, y eso como que le ha marcado para siempre y tiene unas heridas como muy permanentes, y que ella habla en primera persona dentro de la novela, y nos metemos en sus heridas, en sus profundidades, en su lucha interna continua, al mismo tiempo que va buscando respuestas al misterio exterior, ¿no? En el caso de la grieta del silencio es un niño que desapareció hace 30 años, ¿no? Y es un caso que es sin respuesta. Y ese personaje se enfrenta a esas dos luchas, ¿no? Cree por de un modo u otro cree que encontrando la respuesta a algo ahí fuera va a encontrarse a sí misma en su interior, ¿no? Y poco a poco va como luchando una otra vez con estos demonios que la sana y al mismo tiempo dando pasos firmes para ver si consigue resolver lo que ocurre con un misterio que es horrible en realidad.
La historia de la chica de nieve llegó a la pequeña pantalla el año pasado.
El mejor atributo de un periodista de investigaciones, la tenacidad. Las ganas de poner las cosas en su sitio por muy difíciles que parezcan.
Todos sabéis quién es Amaya Martín, la niña desaparecida, ¿no?
No sabemos dónde está Amaya, ¿no? No sabemos qué va a ser de ella.
Hay algo de lo que entiendo es el dolor. Quiero ayudarte a encontrar a tu hijo.
Sí, llegó de la mano de Netflix, que es un auténtico sueño, ¿no? Tener a Netflix contigo en el barco y hacer una adaptación de una novela que ya fue muy especial para mí porque salió el 12 de marzo de 2020, dos días antes del confinamiento, y se convirtió en esa novela que acompañó a tanta gente en esos meses tan extraños. Y cuando ya llegó la adaptación, que pensaba, bueno, es una muy buena historia, está muy bien contada, vamos a hacer un proyectazo increíble, ¿no? Además contábamos también con José Coronado, Milena Smith, que son actores que son increíbles. Y cuando salió en Netflix y de repente se colocó la serie más vista del mundo en febrero, fue ya algo como surrealista, ¿no? Y ya noté como la explosión mediática, ya no solo en España, sino en muchos otros países, ¿no? Que de repente mis libros se estaban vendiendo como relativamente bien y a raíz de eso ha sido como una explosión increíble.
Es tremendo porque se han vendido más de 2.500.000 copias de los libros, 2.5 millones. Sí. Se han traducido a 21 idiomas y se distribuyen en 70 países. Realmente, ¿cuál es la clave? ¿Por qué un autor puede hacerse mundialmente famoso?
La verdad, yo no tengo la respuesta. Yo tengo pistas y yo intuyo, a ver, que una vez que ya sucede, a posteriori es como más fácil hacer análisis, ¿no? Y,
claro.
Y en mi caso yo creo que se mezcla que toco temas universales con una voz muy potente y estos temas, cualquier persona que me lea en Turquía, en Corea, en República Checa, en cualquier país, empatiza con un padre que ha perdido un hijo, empatiza con una persona que ha sufrido una grave injusticia y que está encontrando respuestas, sobre todo. Y al final mis libros son muy de que la gente se sume al barco unido a encontrar respuesta a un gran misterio, y eso funciona yo creo que en casi todas las culturas, con sus más y sus menos, obviamente, pero yo creo que es algo tan universal que, y además contado de una manera muy emocional, que no es el típico misterio de suspense en el que vas como simplemente indagando pistas, sino que todos los personajes se van rompiendo, van demostrando su dolor, suele ser como más dramático, hace que todo el mundo en todas partes esté abrazando las historias, hablando maravillas de ellas, y la verdad que es un regalazo, ¿no?, que me llevo, ¿no?
Pues es para estar orgullosos, un autor español que es universal, merece la pena asomarse a ver qué es lo que hay detrás. La grieta del silencio, de Javier Castillo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo, amigo, adiós.
Un abrazo.
Uy, qué lleno está el estudio, que bien hemos oído antes a Laurita Rubio, la sirena, buenos días.
Hola, buenos
pero
días.
Pero al peli no lo habíamos oído todavía, Diego González.
Aquí estoy, muy buenos días.
Oye, ¿qué día es hoy, Cristina?
18 de julio.
Sí.
¿Qué te gustaría?
Por ejemplo. Ay, si es 18 de mayo y sigo yo, venga y dale que te pego.
Se te ha ido la cabeza.
Ay, bueno, tú fíjate que además iba a decir, no, es que date cuenta cómo tengo la cabeza, yo creo que es el COVID.
La tienes perfecta.
El 18 de julio se casó mi hermana Marina y le va a felicitar.
Es el cumpleaños de mi hermano hoy, fíjate.
Por
felicidades,
favor.
Alvarito.
18 de mayo, y lo he dicho al principio del programa y
de
ahora
julio.
Reiterando lo mismo, te digo que me ha afectado.
Yo creía que estabas de cachondeo ahora, pero veo que no.
No.
¿Qué ganas tienen algunas de vacaciones?
Pero no sé por qué lo he dicho, insisto.
Porque
esto es la nieve
de
mental del COVID.
La nieve mental.
Hay niebla.
Niebla. Bueno, que los oyentes están ahí al quite, porque dicen 18 de junio, ha dicho Cristina, que no corra tanto, que la vida va bastante rápido, dicen.
Y echa el café.
Madre mía.
Bueno, pero te lo perdonan todo, ¿eh? Te lo perdonan todo, de verdad. Así que nada, que aquí estamos.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate un frigorífico Combi No Frost Samsung por solo 879 euros.
Y fíncialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Flexicar.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.